Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
A pesar del cambio de política de la Casa Blanca con respecto al régimen cubano, Estados Unidos y Cuba mantienen contactos habituales como el que tuvo lugar esta semana en Washington, donde el tema principal fue la cooperación en materia penal. El colega Ricardo Quintana amplía la información.
El juez de circuito, Alberto Milián, recuerda que en esta materia hay un tema pendiente: la extradición de fugitivos de la justicia americana que se refugian en Cuba.
Los delitos políticos no son sometidos a extradición. Y si Cuba, como ha defendido a estos terroristas, a estos prófugos de la justicia, que en muchos casos han asesinado policías cometiendo delitos, en otros casos como el de William Morales, el puertorriqueño, que fue un terrorista que creó bombas, ellos pueden calificar a ese tipo de prófugo de la justicia como un preso político, un potencial preso político.
El también exfiscal recuerda que en diciembre último, un grupo de congresistas de Estados Unidos presentó un proyecto de resolución para demandar la extradición inmediata de unos 70 fugitivos de la justicia norteamericana que se refugian en la isla.
Cuba ha exigido que personas que han cometido actos de terror como Posada Carriles sean entregados a Cuba. Y yo no creo que los Estados Unidos, por razones humanitarias, van a entregarle un Posada Carriles, porque no se honra ese tipo de tratado cuando se va a entregar la persona a un país que comete violaciones de derechos humanos o pone a un preso en una situación degradante o que pueda usar la tortura.
El anteproyecto menciona el caso de Joan Chesimar como una de las 10 terroristas más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones. La mujer fue declarada culpable de asesinar en 1973 al policía de Nueva Jersey, Warner Foster.
Cuba ha sancionado estos actos terroristas que se cometieron en los Estados Unidos. Cuba ha sancionado y ha premiado a estos prófugos de la justicia porque considera que los actos de ellos, de asesinar a un policía, de poner una bomba en Nueva York, fue un acto puramente político. Y creo que ideológicamente ellos no van a ponerse de acuerdo.
El juez Milián dijo también que Estados Unidos y Cuba tienen un tratado de extradición desde el año 1904, pero agregó que a partir de 1959 el régimen castrista, como en tantos asuntos, no ha honrado sus obligaciones.
Entre tanto, la Casa Blanca llama la atención sobre el hecho de que el senador Jeff Flake compare al presidente Trump con el dictador soviético José Stalin, cuando hace apenas unos días el propio legislador fue a Cuba y sirvió de portavoz de la dictadura cubana. Detalles desde Washington con el colega Tony Cano.
El senador republicano Jeff Flake criticó este miércoles al presidente Donald Trump durante un discurso en el Pleno del Senado por sus ataques a la prensa y lo comparó con el dictador soviético Joseph Stalin. Poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que Flake solo quiere llamar la atención. En respuesta al senador Flake específicamente, vi muy interesante que haya salido a atacar al presidente, considerando que es uno de los que recientemente defendía un régimen opresivo. Fue a Cuba hace algunas semanas y sirvió como portavoz del opresivo gobierno cubano. Él no está criticando al presidente porque está contra la opresión. Lo está haciendo porque tiene terribles cifras de popularidad y creo que está buscando atención. Nuestra posición en la Casa Blanca es dar la bienvenida diariamente a la prensa. Estoy aquí contestando preguntas y el presidente hace lo mismo regularmente. El senador Flake comparó los ataques de Trump a los medios de comunicación con la retórica de Stalin y destacó las consecuencias a largo plazo que puede tener el hecho de que el mandatario continúe poniendo en duda la verdad.
Por otra parte, la coordinadora de Cuba decide, Rosa María Payá, dijo que el régimen cubano tratará de aferrarse al poder y sus privilegios hasta las últimas consecuencias.
En declaraciones al medio digital Z, la opositora cubana dijo que el general Raúl Castro no está preparando una transición, sino una sucesión dinástica.
Y en referencia al proyecto Cuba decide, que coordina junto a otros opositores, Rosa María señaló que han estado trabajando muy duro en los últimos tiempos para lograr un proceso electoral legítimo y plural que sea validado internacionalmente.
Por otra parte, el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hizo esta semana un balance crítico del acercamiento del presidente Obama al régimen de Raúl Castro en una audiencia celebrada en Miami bajo el título Anatomía de una Política Fallida.
Entre los participantes estuvieron el senador Marco Rubio, la congresista Ileana Roslettinen y la activista de Cuba Decide, Rosa María Payá, a quienes entrevistó nuestro reportero Ricardo Quintana del programa de televisión Martín Antena Live.
Panelistas y expertos coincidieron en que la política anterior se fundamentó en concesiones sin recibir nada a cambio.
Esto es un tema de mucha importancia para nuestra comunidad. No vamos a decir así, Castro es malo, vamos a hablar ahora de otras cosas. No, Castro es malo hoy, mañana, y lo debemos decir.
Sigue siendo una prioridad del gobierno norteamericano, número uno, proteger nuestros intereses en el hemisferio, y número dos, obviamente, abogar siempre a favor de nuestros valores, que es la democracia, el respeto a derechos humanos, la libertad.
En la audiencia, los asistentes llamaron a no reconocer la sucesión en Cuba, porque esta no significa cambio alguno.
Esperamos que nadie reconozca al heredero dinástico que Raúl Castro impondrá en abril, y esperamos que el mundo entero, incluida la administración de los Estados Unidos, incluido el Congreso de los Estados Unidos, apoye el derecho a decidir del pueblo cubano.
En noviembre pasado, un grupo de mujeres cuentapropistas cubanas pidió al senador Marco Rubio una reunión, según dijeron, con el fin de explicarle el impacto negativo que ha tenido sobre el sector privado en la isla el cambio de política en cuanto a Cuba.
Yo lo veo irónico. Vienen a reclamarle a un político electo norteamericano, pero no le pueden reclamar a su propio gobierno en su sistema. Y le deben reclamar a su gobierno, porque las leyes y los cambios que se hicieron permiten que el norteamericano haga negocios con ellos. Mientras que ellos no estén involucrados con GAESA, no van a tener problemas. Si están involucrados con GAESA, no son personas independientes del gobierno.
El encuentro también abordó los sucesos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que dejan abierta la posibilidad, según los expertos, de que Cuba regrese a la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional.
Y siempre existe esa posibilidad, especialmente si surge evidencia de que estos ataques son a raíz de acciones del gobierno cubano.
Y otra campaña fue dada a conocer esta semana aquí en Miami por parte de grupos del exilio cubano.
Todos por Cuba Libre busca denunciar los recursos financieros del régimen castrista en Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Con el apoyo de docenas de organizaciones del exilio cubano y miembros de la oposición venezolana e iraní, se firmó en el histórico Hotel Biltmore de Coral Gables el documento Todos por Cuba Libre, una declaración de varios puntos que desemboca en unas elecciones generales en Cuba y que incluye un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas cubanas, según señaló Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano.
La comunidad cubana exiliada se va a movilizar como comunidad políticamente, cívicamente en las calles contra aquellos que están generando recursos para el régimen castrista desde Miami, desde el turismo, desde los negocios pantalla que están creando en Cuba desde Miami, desde la manipulación de un sector artístico que viene a cantar a Miami, a caurar a Miami y a hablar bien del régimen en Miami, donde están tantas víctimas del castrismo. Pero además, tenemos un mensaje muy claro para los militares cubanos, un mensaje de cambio y un mensaje de un futuro posible en base a la libertad.
El intelectual venezolano Gustavo Tovar dijo que en Cuba, Venezuela y en Irán se lucha contra el mismo mal.
Yo creo que cualquier esfuerzo que combine la experiencia cubana, la experiencia venezolana y ahora la experiencia de la resistencia iraní, pues es bueno para el mundo.
Entre tanto, el abogado mexicano René Bolio Falona, presidente de la Comisión Cuba Justicia, dijo que hay que acabar con la propaganda castrista en todo el mundo.
Lo que creemos es que este esfuerzo por una Cuba libre también redunde en un esfuerzo por una Latinoamérica libre, ¿no?
Parte de las bases de documentos de años anteriores, como el Acuerdo por la Democracia y el documento Cuba Libertad.
El Foro por los Derechos y Libertades convocó a la campaña Más Castrismo para qué, que busca impedir el continuismo con el traspaso del poder político en Cuba en el mes de abril. Antonio González Rodiles es uno de los promotores de la campaña.
El objetivo principal de la campaña es el rechazo radical del castrismo, el no reconocimiento, el no aceptar esa transferencia de poder que están planeando, que ya viene en curso, en tratar de implicar a la mayor cantidad de cubanos dentro y fuera de la isla en este posicionamiento y de alguna alguna forma también el llamado a todos aquellos que entran en juegos o se van por las tangentes cuando se trata de enfrentar y rezar al régimen. Yo creo que es un momento definitorio, no podemos darle oxígeno a un cadáver, y el castrismo hoy en día ya es un cadáver y tenemos que acabar de tirarlo y estar a un lado.
¿Cómo participar en esta campaña? Pasa la información, no votes en las elecciones de abril, no participes en actos de repudio contra opositores, evade actividades convocadas por el régimen y filma y sube a YouTube arrestos golpizas y otros actos represivos.
El nombre de la campaña, Más Castrismo, ¿para qué?, es una parodia de las palabras de Fidel Castro, que en 1959 rechazó hacer elecciones libres y dijo: ¿elecciones para qué?
En otras noticias, los cubanos de la isla que dispongan de una visa por 5 años para visitar Estados Unidos tendrán que renovarla en un consulado estadounidense en un tercer país, de la misma forma que lo hacen desde septiembre los solicitantes de visa de no inmigrante.
Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Carmen María Rodríguez, logró precisar este asunto a partir de declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado.
Ciudadanos cubanos que poseen una visa de entrada a Estados Unidos como visitantes por 5 años tendrán que renovarla en un consulado o embajada estadounidense en un tercer país. La solicitud de renovación de visa ha de hacerse en persona y no a través de la internet. En declaraciones a Radio Martí, Virgil Carstens, funcionario de prensa del Departamento de Estado, dijo que el procedimiento a seguir es el mismo que se estableció en septiembre, cuando fue retirada buena parte del personal diplomático de la embajada estadounidense en La Habana.
While immigrant visa applications for Cuban nationals have been transferred to the U.S. Embassy in Bogotá, Colombia, applicants for non-immigrant visas may apply at any U.S. embassy or consulate around the world.
Mientras que las solicitudes de visa de inmigrantes para ciudadanos cubanos han sido transferidas a la embajada estadounidense en Colombia, los solicitantes para visas de no inmigrantes pueden solicitarlas en toda embajada estadounidense o consulado a través del mundo.
Por cierto, ya que abordamos el tema, varios cubanos han presentado una solicitud en internet para pedir a Colombia que facilite los trámites de visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
En el sitio digital change.org, centenares de cubanos han firmado la petición dirigida a la canciller colombiana María Ángela Holguín y al presidente Juan Manuel Santos.
Los organizadores de esta iniciativa dicen que necesitan al menos 500 firmas para poder tener una entrevista telefónica con la cancillería colombiana.
Los cubanos que deseen buscar más información o promover que Colombia facilite los requisitos para el viaje a Bogotá deben utilizar el hashtag Cuba, Colombia, UCA.
Y en relación con las visas de 5 años o por 5 años, muchos artistas e intelectuales cubanos disponen de ellas para visitar Estados Unidos. Habían sido otorgadas durante la presidencia de Barack Obama. Pues bien, han comenzado a caducar.
En Washington, nuestra colega Carmen María Rodríguez indagó sobre este tema con la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Han empezado a caducar algunas visas de 5 años brindadas por la administración del presidente Barack Obama a músicos, artistas e intelectuales cubanos. A la pregunta de Radio Martí de cómo se podría solicitar una nueva visa para artistas cubanos, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmó:
I'm afraid I don't have any information on the musicians and artists visa application. Many of you know that the visa process is something that we keep a very close hold on. We consider that to be confidential.
No disponemos de información sobre las visas de músicos y artistas o las solicitudes para estas visas. Muchos de ustedes saben que el tema de visa es algo que controlamos firmemente, lo consideramos confidencial por tratarse de ciudadanos particulares. Puedo buscar información como tema general para este tipo especial de visas y luego brindarle una respuesta para ello.
Un segundo implicado en los asesinatos de dos cubanos en Colombia, Johan Steven Carriazo Asprilla, alias Playboy, fue entregado por la policía de ese país a agentes de inmigración y aduana de Estados Unidos para su enjuiciamiento.
El diario bogotano El Tiempo informó que Playboy y Carlos Ibargüen Palacio, extraditado el año pasado, cobraban $1,500 para ayudar a migrantes a cruzar la frontera a Panamá.
Carriazo e Ibargüen serían parte de una red de tráfico y fueron acusados de robar y matar a los jóvenes cubanos Edelvis Martínez Aguilar y a Dunieski Eliades Lastre Cereño. Esto ocurrió el 8 de septiembre del 2016.
Y pasando a una noticia deportiva, 9 deportistas cubanos fueron detenidos por la policía colombiana en el Aeropuerto Internacional de El Dorado, en Bogotá, cuando los agentes se percataron que tenían teléfonos móviles robados, informó la televisora local Red Más.
Según el canal, los cubanos adquirieron los celulares sin saber que habían sido reportados como robados.
La prensa local reportó que la jueza al frente del caso dictó sentencia contra dos de los cubanos.
Hasta el momento no se ha divulgado la identidad de los deportistas ni en qué estado se encuentra el proceso judicial contra los otros siete.
En otras noticias, el Tribunal de Apelaciones de Inmigración otorgó este miércoles asilo a un migrante cubano detenido en Islas Caimán desde diciembre del 2016, informó el diario digital Caimán Compás.
El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, dijo que esperaba noticias del gobierno local sobre su próxima liberación del Centro de Detención de Inmigrantes de Georgetown y ser trasladado a una residencia en Gran Caimán, donde ahora tiene el derecho legal de vivir y trabajar.
El abogado del cubano sostuvo que la historia de activismo político del hombre en la isla lo convirtió en un firme candidato para la condición de refugiado y le permitió probar un temor fundado de persecución de acuerdo con los criterios establecidos por la Convención de Refugiados de 1951.
Según cifras oficiales, en los últimos 5 años, más de 2,5 millones de cubanos han realizado viajes al exterior. Algunos emigraron definitivamente y otros regresaron a la isla. Abril Reyes conversó con esos cubanos que regresaron y hoy no pueden dejar de comparar su realidad con la que vieron en otro punto de la geografía.
La activista espirituana Aymara Peña fue una de los miles de cubanos que en los últimos 5 años salió a otro país y regresó a la isla a continuar su vida junto a su familia.
Mira, yo creo que el primer impacto de cualquier cubano que salga de Cuba y vea la realidad del mundo exterior es darse cuenta de que algo está mal aquí. Es decir, algo anda mal, porque realmente no puede ser realidad que estemos viviendo como estamos viviendo, estando el mundo en las condiciones que está actualmente.
Aymara Peña opina que haber salido a ver otra realidad le invita a cambiar la que hoy tiene enfrente.
Mi corazón se me aprieta como vaya, un dolor tremendo, y ese dolor lo siento por las generaciones de cubanos que no han salido de Cuba nunca. Y sí da nuevas ideas, ver cómo ha cambiado el mundo y ver cuántas cosas quedan por hacer dentro de Cuba en cualquier ámbito, ya sea en ámbito de negocio, en ámbito de todo. Sí da muchas ideas a las personas que salen.
El campesino pinareño Rolando Pupo ha tenido la oportunidad de salir 3 veces de Cuba, una de ellas a Guatemala.
Que me impresionó mucho porque dicen que es el país más pobre de Latinoamérica, pero bueno, cuando comparé toda la infraestructura que hay en Guatemala, las viviendas, las carreteras, si Guatemala es la ciudad más pobre que tiene Latinoamérica, pues es Cuba.
Y pasando a Honduras, las autoridades hondureñas informaron recientemente que los cubanos haitianos y africanos son los principales migrantes que atraviesan ese país.
Según fuentes oficiales, en el año 2017 Honduras detuvo a un total de 4,586 migrantes en situación irregular, la mayoría de los cuales pretendía seguir rumbo a Estados Unidos.
En comparación con el 2016, la cifra de migrantes ilegales detectados en Honduras decreció un 83.5%, coincidiendo con el final de la política pies secos, pies mojados, que beneficiaba a los cubanos.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Cuba respalda la represión en Camboya para evitar un cambio de régimen con la intervención de potencias extranjeras para derrocar al régimen legítimo.
Precisamente a este tema se refirió Juan Carlos Marzán. Marzán es subdirector del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores en la capital camboyana.
El principal partido opositor, el Partido Nacional de Rescate de Camboya, fue disuelto por la Corte Suprema el 16 de noviembre, con 118 de sus miembros expulsados de la política durante 5 años.
Y en La Habana, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, es un centro independiente, seleccionó como la personalidad de la semana a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco.
Julio Aliaga Pesán, director de la entidad, dijo que Soler es una de las personas que más ha trabajado por la democracia en Cuba, pero esta semana tuvo un papel cardinal.
Esta semana tuvo un papel cardinal, pues tuvo la capacidad, la inteligencia de emplazar de manera diplomática, de manera cortés, pero de manera muy clara a la presidente Michelle Bachelet cuando estuvo en La Habana, y no tuvo la delicadeza de visionar el tema de la violación de los derechos humanos por la dictadura. Sobre todo, Berta, en la carta que se hizo pública, le recuerda a la señora presidenta de Chile que, siendo ella una víctima de la dictadura, se solidarizó con los que establecieron los paredones de fusilamiento, con los que dividieron a la familia cubana, con los que han llevado a este país de la riqueza y la prosperidad que tenía durante la República a la mayor pobreza y miseria. Yo pienso que Berta jugó un papel donde puso muy en alto no solamente el rol de la mujer cubana, sino también el rol de todos los cubanos que tienen un compromiso con la libertad y la democracia.
Desde el 15 de enero, el monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa, aplica una nueva tarifa para las llamadas nacionales entre teléfonos celulares. Precisamente esta medida ha originado numerosas críticas. Adriel Reyes recogió reacciones de varios de los afectados.
La nueva tarifa de Etexa para llamadas entre celulares, a criterio de algunos, puede significar un ahorro, pero en lo que coinciden todos mis entrevistados es que el monopolio estatal de las comunicaciones necesita competencia para tener precios más justos.
Con respecto a esta nueva tarifa que va a cobrar, las personas tienen una mejor opinión acerca de este servicio, pero ya te digo, todo está a la expectativa.
Así dijo el periodista independiente villaclareño Adrián del Sol, mientras el activista espirituano Harold Vizcaíno.
Pues ellos ponen cualquier precio porque no tienen competencia y no nos queda de otra que ir con ellos. Todavía pienso que la telefonía debe seguir bajando.
Según la tarifa actual, 3 minutos hablando por un celular equivalen al salario medio ganado en un día por un trabajador cubano.
Que son los precios más altos en lo que es la telefonía en el mundo entero. Vaya, comparado con el poder adquisitivo de los cubanos, o sea, del salario medio y del salario mínimo.
Leonid Carbonell, activista vileño.
Entonces, bueno, pues yo no puedo ir a otra compañía porque los precios están muy altos en este. Yo no puedo ir a otra compañía. ¿Por qué? Porque no existe. El Partido Comunista no permite eso. Solo una sola compañía para que controle todo el mundo y controle la información y controle las llamadas.
Etex alega que su nueva tarifa, ajustada a los segundos de la llamada entre celulares, representa una rebaja. Pero un usuario identificado como Blue Child escribió en Cuba Debate que la tarifa no se bajó. Lo que se cambió fue el sistema de cobro de las llamadas, que ahora será en tiempo real.
El niño cubano Emmanuel Zayas, operado el viernes pasado de un tumor facial de 4.5 kilogramos, se encuentra en recuperación en el Hospital Jackson Memorial de Miami, según anunciaron sus familiares vía Facebook en el perfil Emmanuel, el Josué de este tiempo, en referencia al personaje bíblico.
El doctor Robert Mars, jefe de cirugía oral y maxilofacial del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, lo mantendrá sedado durante durante unos días para contribuir a una mejor curación.
La fundación del Hospital Jackson Memorial trajo a Emmanuel de 14 años y a sus padres desde Cuba, ya que en la isla ningún médico se atrevió a operarle el tumor, una condición llamada displasia fibrosa poliostótica.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.